Regresamos para comenzar con la segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Ya son las 7:06 a.m. este viernes 15 de marzo del año 2024. No hay clases para los estudiantes de educación básica, así es de que hay que disfrutar este fin de semana. El próximo lunes es 18 de marzo, pero es puente o fin de semana largo por conmemorar el natalicio de Benito Juárez. Ojalá que también sea provechoso para los pueblos de la entidad y los pueblos del país, porque generalmente pues es una gran cantidad de personas que aprovecha estos días de descanso para visitar, por ejemplo, los pueblos mágicos. Que descanse, que disfrute, y vámonos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano.
A continuación, reporte meteorológico.
Vamos a escuchar a Miriam Pardo este viernes 15 de marzo con el pronóstico del tiempo. Ya escuchó usted que es fin de semana largo, así que las previsiones del clima para hoy y el fin de semana. Miriam, adelante, buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. Bueno, pues sí, en efecto, vamos a ver qué es lo que nos espera para el día de hoy y también estos próximos días, ¿verdad? Mencionarles primero que en el país ya se encuentra combinándose el frente frío número 40 con la corriente en chorro polar y el día de hoy estarán ocasionando ambiente de muy frío a gélido y fuertes vientos sobre la zona norte del país, así como también lluvias acompañadas de granizo principalmente en algunas zonas de Sonora, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas. Finalmente también se espera que estas condiciones provean posibilidad de caída de granizo o agua nieve y en las zonas serranas de estos estados. También por otra parte, posibles lluvias sobre Oaxaca y Chiapas, estas debidas a diferencias de humedad de ambos océanos y canales de baja presión sobre esa zona. Ya finalmente en Jalisco el día de hoy el cielo estará mayormente despejado, continuamos con esas mismas condiciones que ya han estado perdurando durante varios días, cielo mayormente despejado con intervalos de nubosidad dispersa durante la tarde, así como también continúa haciéndose previsión de lo que es el índice ultravioleta, ya que este también estará en niveles elevados el día de hoy, así como también estará favoreciendo pues una sensación de ambiente cálido de manera general en todo el estado. Para el área metropolitana de Guadalajara, tanto para el día de hoy como hacia el fin de semana, cielo mayormente despejado con nubosidad dispersa durante la tarde, se mantiene el índice de radiación ultravioleta en niveles muy altos y también este ambiente cálido en el transcurso de la tarde con temperaturas máximas entre 30 y 32 grados centígrados. También el ambiente continúa fresco el resto de la noche, madrugada y al amanecer, esperando temperaturas mínimas entre 12 y 14 grados. Recordar que hay que tener mucho cuidado con el índice de radiación ultravioleta, ya que se ha encontrado en niveles muy altos entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde, entonces se espera que estas condiciones continúen también hacia el fin de semana. Pues a tener mucha precaución y disfrutar muy bien de este fin de semana largo y ya nos estaremos escuchando el próximo martes.
Así es, el próximo martes. Hasta entonces, Miriam, muchas gracias por la información y buen fin de semana.
Igualmente para ti y para todos. Hasta luego.
Hasta luego.
Reporte meteorológico.
Hay más información local, vamos a escuchar a Héctor Escamilla. Le decíamos en este arranque de noticiero que hay incendios forestales que están afectando ya a las diferentes áreas arboladas y de pastizales en Jalisco, así que escuchemos a Héctor con esta información. Adelante, buenos días otra vez, Héctor.
¿Qué tal? Buenos días, compañeros. Particularmente son incendios que afectarían, están relativamente cerca de la zona metropolitana de Guadalajara. Si me permites, vamos con uno que ya se alargó más de una semana, que es uno que allá en el Cerro Viejo. Cerro Viejo, si usted va por carretera Morelia, digamos saliendo de Guadalajara, con dirección a Jocotepec, el Cerro Viejo, digamos, es esta montaña que está a mano derecha de la zona de Tlajomulco. Cerro Viejo es muy importante porque forma parte de un complejo ambiental, es un área protegida, Cerro Viejo, Chupinaya, El Sabino, así se llama esta zona, y es una zona de gran biodiversidad. Bueno, comentar que desde el pasado jueves, de la semana pasada, se reportó un incendio que comenzó en el predio conocido como Huejotitán. esto en la zona de Jocotepec. Es una zona de cañadas, es una zona de difícil acceso, pero digamos que el incendio comenzó en la ladera que da hacia el sur, o viendo hacia el lago de Chapala. Debido a que era una zona de muy complejo acceso e incluso ponía en riesgo a los combatientes, es que pues no se pudo hacer gran cosa para combatir este incendio. Reitero, esto fue el jueves de la semana pasada, hasta el lunes ya de esta semana. Esta semana ya, cuando el lunes se brinca el fuego hacia la ladera norte, los cuerpos de emergencia estuvieron trabajando de manera intensa para evitar el avance de las llamas. Es un trabajo tan complejo que apenas hasta anoche pudo el fuego ser controlado por parte de los cuerpos de emergencia y evitar, por ejemplo, que no afectara la comunidad indígena de Tlajomulco que habita en esta zona. El fuego ya fue contenido, es lo importante, todavía no se sofoca, pero ya se están llevando a cabo los trabajos de enfriamiento en este Cerro Viejo. Reitero, daño ambiental importante, el Cerro Viejo es un corredor ecológico para diferentes especies de animales, entonces, el daño ya está hecho por este incendio forestal allá hacia el sur de la ciudad. Y de aquí nos vamos al Bosque de la Primavera, pero del lado poniente, es decir, la cara que da hacia el municipio del Arenal. En este lugar, el predio Roble inició un incendio ayer por la tarde que obligó a la movilización de 116 brigadistas de diferentes corporaciones. Nos referimos a la Secretaría de Medio Ambiente, a la Comisión Nacional Forestal, OPE de Bosque de la Primavera, de brigadistas de Zapopan, 116 brigadistas trabajando para contener este incendio en el Roble, que se propagó también por el viento con gran velocidad. Sin embargo, ya hasta anoche, de hecho a minutos antes de la medianoche, se reporta que el incendio fue confinado. No se declara su extinción, es decir, ya no crece, pero no se declara su extinción porque si bien ya no se detectaron llamaradas, se está buscando en las brasas, bajo la hojarasca, puntos de calor, así les llaman, que pudieran generar algún tipo de flama que reinicie el fuego con los vientos de la mañana. Entonces, en cuanto termine de clarear el día de hoy, ya se estarán usando helicópteros para hacer revisiones, están haciendo sobrevuelos y confirmar que este siniestro ya haya sido liquidado por los cuerpos de emergencia. Pero sí, dos incendios, digamos, zonas cercanas a la ciudad, sin contar a otros tantos que están presentando en otros municipios, por ejemplo, uno de ellos también intenso, nos reportaban allá en la zona de Atemajac. Este es el reporte, compañeros, muy buenos días.
Bien, Héctor, pues muchísimas gracias y muy buenos días. Insistirle a las personas que nos escuchan que hay que hacer todo lo posible, lo que está a nuestro alcance para evitar estos incendios forestales.
Claudia. Gracias a Héctor Escamilla.
Sí.
Claudia Manuela Pérez en la otra línea. Adelante, Claudia.
¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. Sigue la alerta por dengue en el país y aunque Jalisco presenta números bajos, es importante aplicar las medidas preventivas para eliminar los criaderos del mosco transmisor de la enfermedad. Esto lo señala el secretario de Salud, Fernando Petersen. Escuchamos.
Y seguimos insistiendo que nos ayuden, por favor, porque este es un año en el que no queremos decir que va a ser terrible, pero hay muchos focos de alarma en el sentido de que los casos van a la alza en todo el país. Afortunadamente en Jalisco no es así, pero eso no significa que no vaya a poder prender. La única manera que podemos asegurar de que no tengamos un gran brote es con la ayuda de todos en la eliminación de criaderos y la despecialización.
Bien, señala que o recuerda este eslogan, lava, tapa, voltea y tira, que señala la Secretaría de Salud, pues para que se eliminen esos criaderos. Dice, se prevé un año difícil en materia de dengue en todo el país y también en Jalisco. Y señala los números, hasta el momento se acumulan más de 60 casos en Jalisco en lo que va de este año, 64 casos si no me equivoco. Así lo indica el funcionario.
6 nuevos casos de dengue. En total del año tenemos 69, ninguna defunción. Nos encontramos en lugar 16 por tasa y 14 por número de casos.
69 casos hasta el momento en lo que va del año en Jalisco, y Jalisco se ubica en el lugar número 14 a nivel nacional. Reconoce el secretario de Salud, Fernando Petersen, que actualmente circula el serotipo 3 del dengue, que puede provocar enfermedad grave. Dice que en el 2019, cuando se dio aquel embate tremendo de la enfermedad, circuló el serotipo 2 y fue también la llegada de ese serotipo, y ahora es la llegada del serotipo 3 de dengue, y por ello hay alerta entre las autoridades sanitarias. Mi reporte, muy buenos días.
Gracias, Claudia, muy buenos días. Ahí está la alerta de la Secretaría de Salud respecto al dengue. Hacemos una pausa, regresamos. Le recordamos que un juez vinculó a proceso a Gabriel Alejandro G., el hombre que hace una semana presuntamente asesinó a dos mujeres e hirió a un hombre, todos trabajadores de UTEC. El hombre es acusado por el delito de feminicidio en perjuicio de Blanca Lilia R. y Yana Gabriela M., además del delito de homicidio en grado de tentativa en perjuicio de Diego Aurelio B. El juzgador determinó fijar prisión preventiva oficiosa de un año para el imputado. Esta es información que nos proporcionaba nuestro compañero José Luis Escamilla, que complemento con parte de una nota informativa que destaca el día de hoy Mural, con el reportero Noé Magallón, donde dice que ayer Rodolfo, el esposo de una de las víctimas, volvió a ver al presunto feminicida en la audiencia de vinculación en los juzgados de Puente Grande. En la cita se dio a conocer un dictamen psicológico que concluyó que el detenido es un sociópata de alta peligrosidad y que no posee remordimientos, argumento que los fiscales usaron para encaminar el proceso por feminicidio y homicidio. Gabriel Alejandro, sin embargo, no se inmutó. No lo conmovió estar frente a la familia de Blanca Lilia, ni sufrir un revés legal que lo ha dejado por lo menos un año en prisión preventiva.
Tenemos participación del auditorio antes de irnos a la información de política o de una vez a la información de campañas. Bueno, vámonos mejor a la información de campañas porque necesitamos saber también qué están haciendo los candidatos para que usted se entere de lo que ocurre a nivel nacional y local.
En campaña 2024.
La candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, aseguró que se tiene que llegar a las últimas consecuencias tras el asesinato del normalista de Ayotzinapa, Yanqui Cotán Gómez Peralta, ocurrido el pasado 7 de marzo en Guerrero. Las encuestas más recientes le quitan el sueño al presidente López Obrador, porque me estoy acercando a menos de 10 puntos de su candidata Claudia Sheinbaum, aseguró Xóchitl Gálvez, aspirante de Fuerza y Corazón por México. Advierte que la brecha seguirá cerrándose. Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, señaló que ni el gobierno federal ni las Fuerzas Armadas deberían administrar megaobras como el Tren Maya, aeropuertos o la aerolínea mexicana. La candidata a la gubernatura por la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, Laura Haro, presentó un exhorto ante el Congreso del Estado, así como una iniciativa para que las autoridades electorales exijan a los candidatos y candidatas la realización de exámenes de control de confianza y dopaje. La aspirante a la gubernatura de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco, Claudia Delgadillo, se comprometió con comerciantes del mercado Felipe Ángeles a atender sus necesidades. Advierte que no tiene nada que reprocharle en el debate del domingo. El candidato de Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus, dio a conocer los proyectos que impulsará en el sur de Jalisco. En un recorrido por Tuxpan, se comprometió a construir una unidad deportiva de primer mundo para las familias, mientras que en Zapotiltic aseguró que todos los centros de salud y hospitales regionales serán renovados.
Esto fue En Campaña 2024.
Bien, es momento de hacer también un pequeño espacio para los deportes, rápidamente leer alguna de su participación, y nos dice por acá, dice este mensaje: gracias por la efeméride musical, ya le hicieron el día a mi esposa Aida Montaño. Por otro lado, dice Carmen Hernández: nada más para decirle que en la prepa 2 estudiaron mis dos muchachos, te cobran hasta el aire que respiras dentro de la prepa, pero hay que ver que son afortunados porque estudiaron la prepa, así que gracias y que tengan bonito día. Vamos a este especial de nuestros compañeros de deportes.
Este es un programa especial del Medio Maratón Internacional de Zapopan, una producción del equipo de deportes Notisistema.
¿Qué tal? Buenos días. Escuchen la información con Manuel Trujillo Soriano. Correrán en familia la edición 35 del Medio Maratón de Zapopan.
Dentro de los casi 6,000 participantes que se esperan para el domingo en el Medio Maratón de Zapopan, hay algunos corredores que estarán inspirados de manera única, ya que saldrán a la ruta en compañía de la pareja y demás familia. Aquí alguien que lo comparte con entusiasmo, pues asegura que correr con los seres queridos y amigos impulsa a realizar el trote con mayor alegría.
¿Me regala su nombre?
Giovanna Miramontes.
¿Qué esperar de este Medio Maratón de Zapopan?
Híjole, pues disfrutar esta bonita experiencia, con mi familia, va a correr mi familia, mi esposo y mis amigas. Ahora sí que vivir la experiencia que nos depara esta ruta.
En pocas ocasiones vemos familias enteras. ¿Qué significa tener este reto el día de hoy?
Híjole, pues es mucha energía positiva porque te llenas de las mismas experiencias. Entonces, entre las mismas personas, personajes nos vamos animando, ¿no?
Y ya durante la semana comienzan a hablar, a prepararse, hasta se cuidan la alimentación. O sea, ¿en familia es diferente todo esto?
Claro que sí. Después de la carrera tenemos semanas hablando de cómo nos fue. ¿Qué experiencia? Porque cada persona son experiencias nuevas. Y vivirla en familia, pues es hablar, juntarnos los domingos y hablar cómo te fue, cuéntanos tu experiencia, ¿no? Y qué podemos mejorar entre nosotros todos.
Oye, platícanos, desde llegar temprano a la salida de la competencia hasta esperar al último que llegue a la meta, irse después a desayunar juntos, o sea, va a ser hasta un domingo familiar prácticamente festivo, ¿no?
Sí, claro, o sea, sin duda eso te une. Esto te une y para positivo. Siempre estos deportes impulsan a que desde los niños vean las bonitas costumbres y te impulse a positivo y seguir, ¿no? Con la tradición.
Del total de corredores, solo unos 70 atletas son de la categoría elite y los demás son los llamados recreativos que lo hacen por salud y cuya meta solo es mejorar sus tiempos en este medio maratón de Zapopan. Notisistema, Martín Navarro Vázquez.
Vamos a una pausa comercial y regresamos con más información.
Las calles de Zapopan se llenarán de competidores. Participa en el Medio Maratón Internacional de Zapopan este domingo 17 de marzo. Quedan pocas inscripciones. Regístrate en www.21kzapopan.com. Asiste a la Expo Medio Maratón en Ciudad Deportiva este viernes y sábado y únete a la fiesta.
Hasta ayer sumaban alrededor de 5,000 los atletas inscritos y la meta es que el domingo sean 6,000 los participantes en este medio maratón de Zapopan. Entre los atletas elite ya está confirmado un importante grupo de kenianos, mientras que de los nacionales también varios estarán presentes. Y a nivel local destaca la reaparición de los hermanos Oropesa Vázquez de Tonalá, Isabel, Fanny e Israel. Este último dice que tras 5 años de no correr en Zapopan, va por la revancha tras el accidente que sufrió en el medio de Guadalajara.
Mira, la última vez que lo corrí fue hace como 5 años. No recuerdo mucho, la verdad, no recuerdo mucho cómo. Todos esos años he estado con lo de la pandemia y aparte que se organizaba el mismo día del de Puerto Vallarta, entonces nomás me acuerdo que la ruta estaba pesada.
Una buena oportunidad, ¿no?, para sacarse la espina entonces en esta edición.
Fue así que la oportunidad para quitarse esa idea de lo que pudo haber sucedido en el medio maratón de Guadalajara. Y pues estar en lo que no tanto nos agrada, que es el entrenamiento, las competencias.
¿Y tus hermanas también van a correr ahora en Zapopan?
Sí, van a correrlo también las dos.
Con varios eventos y el objetivo principal de entregar a los atletas su kit de participante, inicia hoy la Expo Medio Maratón 2024 en Ciudad Deportiva, a un costado del Estadio de los Charros, con la novedad de que en esta ocasión será vespertina nocturna, pues iniciará a las 2 de la tarde y estará abierta hasta las 21 horas. La inauguración oficial será a las 7 de la noche. Mañana la Expo Medio Maratón tendrá un horario normal de las 9 a las 17 horas. En este lugar se recibirán las últimas inscripciones para participar en el 21K del domingo, que tendrá salida y meta frente a la Presidencia Municipal de Zapopan, para continuar por Avenida Hidalgo, bajar por Eva Briceño hasta Avenida Patria, hasta Santo Tomás, donde darán vuelta en U, para retornar por esa misma vía hasta Américas y terminar frente a la Presidencia. Se repartirán 867 mil pesos en premios, con reconocimiento especial a quien rompa la marca del evento. Además, también habrá un premio especial para la mejor y el mejor mexicano en la prueba. Gracias, por el momento es todo en este espacio Notisistema, controles técnicos a cargo de Roberto Álvarez. En este micrófono estuvo con usted Manuel Trujillo Soriano.
Este fue un programa especial del Medio Maratón Internacional de Zapopan. Fue una producción del equipo de deportes Notisistema. Buenos días en Buenos Días Metrópoli.
Es momento de escuchar la participación de la maestra Miriam Guerra, especialista en movilidad urbana y territorio. Bienvenida, adelante, por favor.
Muchas gracias, muy buenos días. Buen día a quienes se encuentran escuchando esta mañana de viernes. Y bueno, con las contiendas políticas, los diferentes candidatos y candidatas se han promulgado en los diferentes rubros por atender en la ciudad, resultando uno de los más importantes la movilidad y el transporte. Sin embargo, sería importante también que las propuestas y el discurso político en este tema transite de repetir las mismas condiciones y las mismas fundamentaciones a otro donde realmente se evidencie un cambio de perspectiva en la forma de comprender y solucionar los problemas de movilidad urbana que aquejan nuestra metrópolis. Uno de los muchos aspectos a considerar es la relación que mantienen los problemas de transporte y movilidad con el bienestar social y la salud mental. Es del conocimiento general que la tendencia actual es la concentración poblacional en el contexto urbano. Según el Banco Mundial, alrededor del 56% de la población mundial, que equivale a 4.400 millones de habitantes, vive en ciudades, y se espera que esta tendencia continúe, ya que la población urbana aumentará más del doble para el 2050, momento en que casi 7 de cada 10 personas vivirán en ciudades. Dicha tendencia requiere de atención a los problemas urbanos que van apareciendo y a los que se van agudizando. Uno de ellos tiene que ver con los efectos de la movilidad urbana en la salud mental de los habitantes. Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, la salud mental es el bienestar que una persona experimenta como resultado de su buen funcionamiento en los aspectos cognitivos, afectivos y conductuales, y en última instancia, el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación. También se describe como un fenómeno complejo determinado por múltiples factores sociales, ambientales, biológicos y psicológicos, e incluye padecimiento como la depresión, la ansiedad, la esquizofrenia y los trastornos del desarrollo en la infancia, algunos de los cuales se han agravado en los últimos tiempos. Lograr que la población conserve la salud mental, además de la salud física, depende en gran parte de la realización exitosa de acciones de salud pública y de políticas integrales en las ciudades. Tal es el caso de la movilidad urbana, que a partir de su gestión asegura o dificulta el disfrute de la ciudad y los trayectos cotidianos de las personas. Algunas de las exigencias para lograr una vida sana y un equilibrio en la salud mental incluyen actividades físicas, de ocio, pasar tiempo en familia y una alimentación sana, así como la certeza laboral y cubrir las necesidades básicas de todo ser humano. Sin embargo, en una ciudad donde los desplazamientos son largos, el transporte público no es adecuado y generalmente los centros de trabajo se encuentran lejos de los hogares, cumplir con esas actividades es casi imposible, o bien se sacrifican horas de descanso por tratar de cumplir ya sea con las actividades de ejercicio físico o con el tiempo de ocio. A esto se le suman las condiciones climáticas que hemos experimentado en últimas temporadas, donde las altas temperaturas, aunado a la falta de sombra en infraestructura para el transporte, por ejemplo, en paraderos o en vías peatonales, afecta de manera negativa los tránsitos y los trayectos, lo cual termina calando en el equilibrio no solo de la salud física, también de la mental. Por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, en su publicación Marco de Análisis e Identificación de Instrumentos de Política para el Desarrollo de Sistemas Sostenibles de Movilidad Urbana en América Latina, advierte que mejorar las condiciones de traslado y transporte tienen una serie de efectos positivos respecto de la calidad de vida de las personas, en dimensiones concretas y relacionadas con la experiencia subjetiva. En materia de salud mental, reduce el estrés y padecimientos asociados a los largos tiempos de traslado y en términos interpersonales implica mejoras sustanciales por mayor tiempo y energía para la vida en sus hogares, en la economía, en los trabajos de cuidado y el cultivo de los vínculos afectivos y las relaciones sociales al interior y al exterior de los lazos familiares. En este sentido, una vez más, hablar de movilidad urbana implica aspectos que constantemente se encuentran invisibilizados, pero que forman parte esencial para avanzar hacia una vida sana de los habitantes de la ciudad. La vinculación entre movilidad urbana y salud mental es importante y ponerla sobre la mesa de la gestión pública será fundamental para continuar avanzando hacia la construcción de ciudades realmente sustentables. Agradezco mucho a toda la audiencia por escuchar este comentario. Quedo muy atenta a sus participaciones y nos escuchamos en una próxima. Que tengan un excelente fin de semana.
Igual para usted, maestra Miriam, muchas gracias por el comentario de este viernes.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, antes de los espectáculos, un par de mensajes. Dice por acá, Edgar Ramírez, tengo un hijo en la ODG, entonces ya no se cobrará inscripción ni la credencial de estudiante ni el cobro de mantenimiento o de infraestructura. Bueno, eso justo es lo que vamos a precisar con las autoridades, porque ayer el anuncio del rector fue pues solamente en generalidad, pero necesitamos precisar todos y cada uno de los detalles, así que nos comprometemos a traer la información más explicada. Dice acá, en la clínica 184 en Archivo no hacen trámites de nada, muy mal. Luego te platico aquí, desayunando chilaquiles verdes con pollo, es lo que dice este comentario. Gracias por su mensaje. Y por otro lado, dice aquí, felicidades por la efeméride musical. En otro de los mensajes también dice, saludos, soy Erika Reyes desde Round Road, Texas. Estoy en Guadalajara y así, quiero hacer una inconformidad. En Selva Mágica cobran paquetes VIP y platino, pero varios de los juegos están fuera de función. No solo yo estoy inconforme, sino la mayoría de las personas que hicieron su viaje específico a Selva Mágica de alguna región de México y al encontrarse con esto, pues se dieron cuenta ya estando dentro del lugar. No es justo, agradezco la atención, por lo menos de hacerlo público, esta inconformidad por los demás ciudadanos mexicanos que lo padecen. Bueno, pues ahí está el mensaje y le agradecemos también que se ponga en contacto con nosotros. Katia Plasencia Muciño con los espectáculos, te escuchamos, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, pues ya es viernes, por supuesto, y fin de semana largo, así que llegan los estrenos de cine. Está Kung Fu Panda 4, que es la cuarta entrega de esta cinta de animación, acción y aventura, en donde ya sabemos que Po, el guerrero dragón, ha derrotado a sus enemigos, pero ahora le pide el destino que tome un descanso. Específicamente, se le pide que se convierta en el líder espiritual del Valle de la Paz. Esto plantea un par de problemas obvios. En primer lugar, Po no sabe de liderazgo, sabe tanto de liderazgo espiritual como de dieta, o sea, nada. Y en segundo lugar, necesita encontrar y entrenar rápidamente a un nuevo guerrero dragón antes de poder asumir su nuevo y elevado cargo. Pero esos son problemas pequeños si lo comparamos con una nueva enemiga que se llama la Camaleona. Y en este doblaje al español están las voces de Aida López, Omar Chaparro y Verónica Tucent. Una buena cinta de acción y suspenso también llega a la cartelera, es Rescate Imposible, en la que un controlador de ataque terminal conjunto se une a un equipo de operaciones especiales para poder rescatar a un miembro activo de la CIA en Filipinas. Pero algo va a suceder, que de pronto está solo con el enemigo persiguiéndolo, y mientras trata de mantenerse con vida, pues también se da cuenta de que su única ayuda proviene de un operador de drones de la Fuerza Aérea, pero él se encuentra 7,000 millas de distancia, es decir, en Las Vegas. Veremos si lo va a poder ayudar. Actúan Liam Hemsworth y Russell Crowe, y entre otros. Y la cinta de terror es Imaginario Juguete Diabólico, que narra la historia de una chica que se muda de regreso a la casa de su infancia junto con su familia, y su hija menor comienza a desarrollar un apego bastante inquietante con un oso de peluche que encontró en el sótano. Los juegos de esta niña con el oso de peluche van a comenzar muy inocentemente, pero de pronto se van volviendo más siniestros y preocupando, por supuesto, a su mamá, que debe buscar cómo darle solución a este programa. Ahora, a este problema, perdón. Ahora, si les gusta más el drama, llega tremenda película titulada Lazos de Vida. Es una historia real en la que un hombre es corredor de bolsa en Londres, lideró el plan aparentemente imposible de realizar para salvar a 669 niños mientras los nazis avanzaban sobre Checoslovaquia en las vísperas de la Segunda Guerra Mundial. En esta película actúa Anthony Hopkins y bueno, se asegura que de verdad es un drama tremendo, pero muy buena película, Lazos de Vida. Y en la agenda de espectáculos para este fin de semana, el día de hoy en el Auditorio Telmex llega Danny Flow. Sí, este cantante polémico, pues llega el día de hoy al Auditorio Telmex. En el Teatro Diana, hoy se presentan los Babasónicos, en el Galerías a Reír con Franco Escamilla, mientras que para mañana sábado, ahí en el Teatro Galerías, perdón, en el Teatro Diana, llega la obra de Odín Dupeirón titulada Lucas. Y en información les cuento que el actor Pierce Brosnan se declaró culpable de practicar senderismo en una zona restringida del Parque Nacional de Yellowstone. Hay que recordar que hace 2 meses este actor subió unas fotos mientras paseaba en este parque y decidió ingresar a las zonas prohibidas y obviamente pues fue señalado y llevado a juicio. El actor primero se había declarado inocente de haber ingresado en esta zona peligrosa de aguas termales, pero se le había olvidado que había subido esas fotos, así que ahora decide cambiar su dicho por culpabilidad, lo que lo hace merecedor de una multa de $1,500 por el delito, que será destinado a una organización sin fines de lucro dedicada a preservar el parque. Debido a que Brosnan logró llegar a un acuerdo con la autoridad, pues se le retira un cargo, el de ignorar las señales de paso restringido. Ambos cargos que enfrentaba se tratan de cargos menores, así que no pisaría la cárcel, solamente recibiría multas. ¿Y por qué está prohibido? Bueno, pues es por hacer senderismo en este parque, es porque se emiten ácidos que han provocado quemaduras mortales en estas llamadas aguas termales. No importan los señalamientos, sin importarle los señalamientos, este actor pues hizo caso omiso y caminó sobre ese espacio natural. Y atentos todos, porque resulta que el cantante Espinoza Paz recurrió a sus redes sociales para pedir ayuda de sus seguidores en la búsqueda de su teléfono móvil extraviado durante su visita a Tapachula, Chiapas. Espinoza expresó su urgencia por recuperar el dispositivo, ya que contiene documentos de vital importancia relacionados con su visa de trabajo en Estados Unidos, y este aparato desapareció en una habitación de un hotel en donde él se hospedó previo y después del concierto que ofreció en el lugar. El cantante de regional mexicano ofrece una recompensa de $25,000 para quien le devuelva este teléfono o proporcione información sobre su paradero. Y es que dijo, él salió del hotel a las 3 de la tarde y a las 6 de la tarde se dio cuenta de que había olvidado su celular, regresan al hotel por él y ya no estaba. Cuando intentaron buscarlo se dan cuenta de que había sido apagado minutos antes. Así que, bueno, pues está preocupado por su celular y hasta el momento, al parecer, no ha sido encontrado. Y por último, les cuento que para cerrar la temporada de premios internacionales, el filme La Sociedad de la Nieve de Bayona es la más nominada en la próxima entrega de los platinos otorgados, a lo mejor, del audiovisual iberoamericano. Esta historia de los sobrevivientes del accidente aéreo de los Andes, pues está considerado en categorías como mejor película iberoamericana de ficción, dirección, interpretación masculina e interpretación masculina de reparto para Matías Recalde, que por cierto, él ganó el Goya. Los galardones son promovidos por la entidad de gestión de derechos de los productores audiovisuales junto con la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales. Y bueno, por México, claro, también hay nominados. En el área de cine fueron elegidos Radical de Eugenio Derbez en la categoría de premio al cine y la educación en valores, junto a las cintas como el documental chileno recién ganador del Oscar, La Memoria Infinita, así que no la tendrá fácil Eugenio Derbez. También está Damián Alcázar por su interpretación masculina, por su trabajo en el caso de Monroy, la realizadora Lila Avilés por su dirección en Totem, Una Jauría Llamada Ernesto de Berardo González está contemplado en documental, la cinta de terror Huesera alcanzó nominación en la categoría de dirección de sonido, y los ganadores del premio Platino se darán a conocer el próximo 20 de abril, en una ceremonia a realizarse en Xcaret, así que pues a viajar todos a Xcaret para poder ver los premios Platino. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, por supuesto, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Recordarle que nos escucha Katy y le gusta el cine, que las nominadas y las ganadoras como Zona de Interés, hermosas Pobres Criaturas, perdón, también, y Yo Capitán siguen en la cartelera, las pueden aprovechar y verlas en el cine, para si se quedaron con duda. Anatomía de una Caída también, por supuesto, está, así que son de las películas que todavía pueden conocer los que vieron la ceremonia, pero no estaban empapados todavía con las cintas.
Y hay que apurarse, porque ya no tardan en quitarlas. También hay cortos, hay algunas otras categorías que también las está exhibiendo, sobre todo Cinépolis.
Así es, para que puedan aprovecharlas. Gracias, Katia, excelente fin de semana.
Excelente fin de semana para todos y bonito viernes.
Bonito viernes, Katia Plasencia Muciño, con la información de los espectáculos.
Yo todavía sigo con ese mal sabor de boca
de... del último premio.
De Al Pacino, sí, claro.
Sí, es que le quitó la...
Con emoción, digamos, la categoría más esperada, tendrías que haber dicho quiénes competían por la mejor película, uh-huh. Y se fue directo quitándole toda la emoción. Pues no tiene la culpa tanto él, seguramente la producción tendrá que ver dónde estuvo el detalle, dónde estuvo el error, uh-huh. Pero digo, bueno, ya son personas muy mayores, te expones a eso, ¿no? Y los expones porque seguramente debe estar muy apenado.
Ahora, si no es tu interés que el actor lo diga, pues prepara una producción para que en el teatro, claro, se vean las películas y luego ya nada más otra vez a que el presentador diga quién ganó.
Sí.
No le dejes a él la tarea, ¿no?
Pero sí fue un balde de agua fría, ¿no?
Sí, me recordó el caso de La La Land, ¿recuerdas? Que también hubo un caos ahí porque creían que era ese,
sí,
¿no?
Sí, no, bueno, en fin.
Pero cosas que pasan en el cine. Aproveche, yo sí le recomiendo visitar las salas y ver las películas en el cine, se disfrutan de manera,
sí,
diferente.
Sí, por supuesto, es todo un placer. Vámonos a continuación al noticiero de las 8 de la mañana.